Bueno, 17 y 36, damos vuelta a la página. Los argentinos y las argentinas van a poder elegir primero en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el 13 de agosto y luego el 22 de octubre, como decíamos, en las elecciones generales. Y si hay segunda vuelta, bueno, ya lo veremos. Pero lo vamos a saludar a Marcos Schiavi, es el titular de la Dirección Nacional Electoral, porque vamos a tratar de sacarnos de encima todas las dudas que tenemos. Con Jorge Alperín le damos la bienvenida. Marcos, ¿cómo le va?
¿Cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por el llamado.
No, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, en principio, decirle a la ciudadanía, a aquellos que van a votar, que los padrones definitivos ya están publicados, que uno puede controlarlos y que si no hicieron el cambio de domicilio o los trámites, digo, el lugar de votación en el que aparecen, ese es el lugar definitivo para las PASO y las generales, ¿verdad?
Sí, ya pueden ingresar a padrón.gov.ar, ahí ya está su mesa, su ubicación, el lugar de votación, y va a ser su lugar de votación para las PASO. No hay ya margen de cambio alguno.
Schiavi, usted dijo, declaró en otra entrevista, que hay una cantidad inédita de alianzas y de coaliciones y que eso va a tener un impacto en la lentitud que se van a desarrollar los comicios, ¿no?
Sí, a ver, tenemos 27 listas a candidato a presidente, tenemos alrededor de 35 a 36 listas en la provincia de Buenos Aires para candidaturas a senadores y a diputados. En algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, candidatos intendentes que rondan los entre 25 y 30, sobre todo en los grandes distritos del conurbano. Y eso va a tener, bueno, eso tiene un primer impacto, un primer efecto, que es: va a haber muchas boletas en el cuarto oscuro, y segundo, a la hora del escrutinio en las mesas va a llevar un tiempo más, por obvias razones, porque tenés más candidaturas y más categorías, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se van a votar 8 categorías, entonces eso irremediablemente va a llevar a alguna demora mayor que la que pasó en 2021. Nosotros, desde la DINE, junto con el Correo, estamos trabajando con un sistema de transmisión desde el lugar de votación que va a permitir agilizar la llegada de esos telegramas desde las escuelas hasta el centro de cómputos. Y estamos trabajando en profundizar eso.
¿Pero va a ser igualmente muy, muy notoria la diferencia de tiempo?
Yo apuesto a que no. Apuesto a que nosotros podamos tener los resultados en tiempo y forma a las 21 horas. Esa es nuestra apuesta y nuestro compromiso de gestión. Luego, como te decía, hay limitantes que nos exceden, que tienen que ver a la hora en que cierra la mesa y a la hora que esa mesa, en el caso de la provincia de Buenos Aires, llena un telegrama que puede ya tener 4 páginas.
Claro, bueno, decirle de todas maneras, me parece, Marcos, a la ciudadanía, que si pasa un poquito más de las 9 de la noche, no es dramático, porque en realidad cierran los comicios y todo el mundo empieza a lanzar bocas de urna, especulaciones, etcétera, etcétera. Se genera una ansiedad, digo, esperando unas horas más, con tranquilidad, acompañando, bueno, la salida de los cómputos oficiales. La verdad es que uno al día siguiente ya sabe quién va a ser, si hay segunda vuelta, si no hay segunda vuelta, quién salió más favorecido. Digo, porque se genera como una especie de carrera, de locura, de ansiedad, que no sé si es tan bueno después de una campaña electoral que como viene siendo, es bastante densa. ¿Hay especulaciones? ¿Tienen ustedes pensado la cantidad de gente? Porque lo que se está viendo en las provincias es que hay una relativa baja concurrencia a votar. ¿Estiman que para las PASO se va a revertir esa tendencia que está casi apenas un poquito por arriba del 70%?
A ver, Nosotros presuponemos que en una elección nacional la concurrencia, el objetivo que nosotros tenemos y lo que buscamos desde la DINE es generar las condiciones para que la participación sea alta. En las provincias ha habido distintos casos, desde provincias con baja concurrencia a provincias que tuvieron igual con la misma concurrencia que hace 4 años. Cada provincia tiene su idiosincrasia, tiene su sistema de votación distinto, su competencia electoral diversa, y eso impacta en si es una PASO, si es una general, etcétera. Nosotros apostamos y estamos trabajando para generar una jornada electoral ágil, confiable, segura, y que eso genere las condiciones para que la mayor cantidad de gente vaya a votar. Nosotros lo que vimos en 2021 es una baja de la participación que tuvo que ver sobre todo con los efectos de la pandemia, y presuponemos, y nuestro objetivo es que la participación sea superior a la del 21, y calculamos que también al ser una elección ejecutiva va a haber un poco mayor participación. Estamos trabajando en eso.
Uh-huh. Esquiaví, no tengo claro si en las elecciones presidenciales de 2019, en las PASO, era más sencillo la variedad de fórmulas que se presentaban. Digo, lo pregunto porque me pregunto, el ciudadano se va a encontrar con demasiadas boletas y va a ser un poco confuso eso.
A ver, sí, esta elección tiene más candidaturas que la elección de 2019. Hay más listas y más frentes, y por ende va a haber más boletas. Hay frentes que tienen 5 candidaturas, 5 listas a presidente. El Frente de Principios y Valores tiene 5 listas, el Frente Proyecto Joven tiene 3 listas, además de los ya conocidos, ¿no? Pero yo me imagino un cuarto oscuro en donde se va a ordenar de tal manera la oferta electoral que nadie va a salir el cuarto oscuro sin haber encontrado su boleta. Porque también ahí después hay un trabajo certero y confiable de las autoridades de mesa, que se va a convocar alrededor de 260.000 autoridades de mesa, y de los fiscales, ¿no? Cada fuerza movilizará a sus fiscales, y esos fiscales junto a las autoridades de mesa serán la garantía de que aquel ciudadano que quiera votar una oferta electoral la pueda encontrar.
Bueno, Marco, pensemos en los jóvenes, los que van a votar por primera vez. ¿A partir de qué edad sí se puede votar? ¿Qué número es aproximado el que se va a estar incorporando en estas elecciones?
Se incorporan jóvenes, se incorpora alrededor de 1 millón, ¿sí? Son un padrón de 35 millones de personas. Puede votar todo aquel que cumple 16 años antes de las elecciones generales de octubre. Ajá. ¿Sí? Con lo cual, un joven con 15 años y 11 meses en agosto puede votar.
Ah, eso, claro. Bueno, bien tener en cuenta, perdón, eso.
Sí. Y tienen que votar con el DNI de mayor. El DNI que se hace cuando uno es adolescente, ese es el DNI que les permite votar. Si tienen DNI no autorizado, un DNI de niño, no se puede.
Claro. Mencionaste autoridades, presidentes de mesa. ¿Están, digamos, entienden ustedes que puede haber alguna dificultad? ¿Hay mucha gente nueva que se incorpora? Porque a veces los presidentes de mesa se quejan, dicen, siempre me toca a mí, siempre me convocan a mí. Hay mucha gente que ya no necesita ni siquiera hacer ese curso de entrenamiento. ¿Cómo está funcionando eso a la luz de que estamos casi a un mes, o menos de un mes?
Bueno, para empezar, siempre lo digo, ¿no? O sea, para aquel que va a ser autoridad de mesa, lo primero que yo le puedo decir es felicitaciones, porque es un orgullo y un gran placer ser autoridad de mesa, más justo en el año de los 40 años de democracia. Es una gran actividad, es verdad que es una carga pública, pero es como decía, un orgullo. Luego, los autoridades de mesa están siendo convocados en este momento, están llegando los telegramas en estos días. Los jueces federales tienen un sistema que le provee el Correo Argentino, que les permite tener un sistema de nombramientos más ágil, con lo cual seguramente tengamos un nivel de ausentismo bajo de los autoridades de mesa. Y les quería recordar que aquellas autoridades de mesa que vayan a las tres elecciones y que hagan los cursos de capacitación van a cobrar por las tres elecciones en total 40.000 pesos como viáticos.
Estaba pensando, si se prevé que puede bajar el presentismo de los votantes, ¿eso se puede traducir también en que haya menos autoridades de mesa que concurran efectivamente?
Nosotros, bueno, en realidad la justicia electoral definió para esta elección convocar, vamos a ponerle así, a 5 autoridades de mesa cada 2 mesas, ¿sí? Uh-huh. 2 autoridades de mesa y media, vamos a poner en esos términos. Eso es para reforzar el presentismo. Nosotros en 2021 en cada elección hubo alrededor de 180.000 autoridades de mesa, con lo cual yo lo que le puedo decir que el presentismo no sería un problema en este caso. Creo que está bastante resuelto, tanto por el volumen por la cantidad de convocatorias, como por el sistema que provee el correo, que permite que rápidamente saber qué convocatoria fue rechazada, o porque el DNI es equivocado, o porque la persona, el domicilio es equivocado, o porque la persona ya no vive ahí.
Claro. Marcos, preguntarte, ¿los migrantes pueden votar? Creo que en algunos distritos sí o no, si están radicados. ¿Cómo es eso?
Sí, perfecto. Los migrantes que, hablemos de estas elecciones, los migrantes que viven en la ciudad de Buenos Aires y los migrantes que viven en la provincia de Buenos Aires pueden votar categorías locales. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires van a votar con boleta única las categorías a jefe de gobierno y legisladores, y en la provincia de Buenos Aires van a poder votar en las mesas de migrantes las categorías de gobernador para abajo, ya gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales.
Uh-huh. Preguntarte también, porque bueno, nuestros oyentes nos están haciendo llegar las inquietudes, si alguien que no votó en las PASO puede votar en las generales, y en todo caso decir si queda registrado que no votó en las PASO, la votación es obligatoria, va a ser multado, no va a ser multado, ¿de cuánto son las multas?
Bien, arrancamos por lo primero. Si alguien no votó en las PASO puede votar en las generales, no hay ningún inconveniente. Ambas elecciones son obligatorias. Y en el caso de que uno no asista y no justifique esa ausencia, tiene una multa, y además de multa tiene algunas otras efectos que se vincula sobre todo a la posibilidad de hacer determinados trámites en el Estado Nacional.
Bueno, ¿qué otra cosa te parece que es esencial que sepa nuestra audiencia?
Bueno, para mí lo principal es que sepan que el sistema electoral argentino, el nacional, es un sistema confiable, robusto, que genera certidumbre en la población, y que estamos trabajando en esa misma línea, que todas las acciones que desde la DINE estamos protagonizando van en ese sentido, y que es fundamental y clave para que una elección sea exitosa la participación ciudadana, tanto yendo a votar como siendo autoridad de mesa, y la participación de los partidos políticos, que son los que, gracias a sus fiscales, tanto fiscales de mesa como fiscales de transmisión, aseguran la oferta electoral y aseguran que los resultados nadie los pueda poner en duda.
Una última cosa quiero preguntarte, ¿están dependiendo del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia?
Ninguno de los dos.
Ninguno. Estoy de los dos.
Dependiendo desde hace 48 horas de la Secretaría General de la Presidencia, en una decisión acertada para mí, que tiene que ver con esto que te venía diciendo, de generar confianza y dar señales de previsibilidad y transparencia, el Gobierno Nacional decidió que la DINE pase a depender de la Secretaría General, que es una dependencia donde no hay candidatos que se presenten en estas elecciones. En el caso del Ministerio del Interior, Guado es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. En el caso del Ministerio de Justicia, Martín Soria es candidato a diputado por Río Negro.
Clarísimo.
Tampoco podría ir a la jefatura de gabinete porque el jefe de gabinete es candidato a vicepresidente.
Está clarísimo. Marcos, muchísimas gracias. Seguramente a lo largo de este proceso electoral 2023 volveremos a convocarte.
Cuando quieran. Muchas
muchísimas gracias. Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral.